Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos al curso un día más. Ya en esta quinta sesión, como siempre, bueno, pues recordar que estamos, bueno, grabando las sesiones para luego poderlas escuchar, menos la última que hemos mandado en privado, porque así nos lo pidió Miguel, pero bueno, todo el mundo ha podido tener acceso a la misma. Y bueno, simplemente recordar, como siempre, que durante la intervención, en este caso de Sam, mantengamos los micrófonos silenciados porque el Zoom genera unos ruidos terribles y para mantener cierto orden, por decirlo así, y que en cualquier caso, como siempre, se pueden hacer intervenciones por el chat mandando PDFs, artículos, comentarios, las preguntas que podamos ir anticipando. También comentaros que os habrá llegado a todo el mundo un PDF donde hemos ido recogiendo algunas de las cuestiones que han salido en los chats para que no se pierdan, pues algún enlace a PDF y alguna cuestión que se ha ido comentando. También una pregunta que así más larga que planteó Ángela a Fefa Vila y que Fefa, bueno, tardó unos días en contestar, pero ahí está también, la hemos colocado para que todo el mundo tenga acceso a la pregunta y a la contestación que dio Fefa, porque bueno, al no tener espacios de encuentro más físico, pues bueno, tiene estas cosas de que todo se desarrolla un poco más a través de mensajes y demás. Con respecto al debate, como siempre, cuando acabe la intervención de Sam, pues podremos hablar todos. Y bueno, ahí recordar que preferimos y recomendamos ardientemente que la gente habléis y habléis con la cámara también, porque es fundamental que cuando, bueno, pues entendemos que es fundamental que cuando se habla se pueda ver y escuchar el lugar desde donde se habla, porque si no, me toca a mí con mi voz y de manera unipersonal estar leyendo las preguntas en el chat, y yo creo que eso le resta bastante riqueza a las intervenciones y al debate. Por lo demás, bueno, pues como todos los días, después de la primera introducción habrá turno de palabras, de comentarios, de debates, que está abierto a todos, como siempre. Y nada más, presentar la sesión de hoy, que bueno, nos acompaña Sam Fernández, investigador, formador en cuestiones de género y activista, que ha participado en varias investigaciones sobre salud e identidades trans, LGTBI-fobias y atención clínica a personas intersex. Forma parte del MARC, Medical Anthropology Research Center, de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona. Y bueno, pues un poco la cuestión que lanzábamos a Sam, la pregunta, era en esta segunda parte del curso, en la que intentamos de algún modo aterrizar esta cuestión de la identidad, esta cuestión de la ciencia, y en la cuestión de la educación, pues algunos de los marcos como más de memoria históricos que habíamos visto en la cuestión transfeminista, de la relación de la cuestión queer, de la relación entre feminismo, teoría queer, y en la relación también entre el movimiento trans y movimiento feminista, pues un poco queríamos también aterrizarlo en este tipo de cuestiones. Se me ocurría en la presentación también, que no caímos cuando se preparó, que evidentemente ahora mismo el papel y el discurso de la ciencia vive un momento bastante curioso de neutralidad, ¿no? Es decir, con respecto a lo que tiene que ver con la pandemia. Y eso, como yo creo que los análisis más inteligentes están haciendo, tiene un arma de doble filo, siempre es un arma de doble filo el otorgar esa neutralidad al discurso científico. El movimiento trans lo sabe bastante bien y lo hemos visto con todos los matices en las últimas sesiones, pero bueno, que yo creo que también se pueden extraer algunas cuestiones y algunas preguntas para la actualidad sin llegar a situarnos en posiciones negacionistas, pero que yo creo que pueden abrir bastantes preguntas también para ese presente que vivimos, que bueno, pues estamos obligados de alguna manera a interrogarnos en ese contexto. Agradeceros a todos que un día más estéis por aquí y agradecer muy especialmente a San Fernández que se haya prestado a esta sesión, que siempre es difícil, no por el contenido, sino por el formato un poco raro del Zoom, que bueno, como explicaba también Miquel el último día cuando dijo que todo el mundo, por favor, encendiese las cámaras, yo creo que tiene que ver también con, bueno, pues una situación que tenemos también que analizar, de enfriamiento en algunos momentos, en algunos puntos, de los tejidos y las redes sociales por la falta de reuniones, de espacios de discusión presencial, que yo creo que eso también está atravesando mucho, pues nuestro propio espacio de formación está totalmente atravesado por eso, así que agradecer doblemente a Sam ese esfuerzo que significa el hacer las charlas en este formato. Y sin más, pues cedo la palabra. Muchas gracias a todos por estar por aquí y comenzamos.
Bueno, muchas gracias, Pablo, y buenas a todos. La verdad que un gustazo estar aquí. Bueno, vengo de diferentes lugares, pero uno de ellos es Madrid, y desde luego es de estar en lugares de mucha proximidad con traficantes de sueños. Y la verdad que cuando me llamaron estaba predispuesta a decir que sí a lo que fuera, casi, ¿no? Porque bueno, me parece que estáis ahí cumpliendo estáis llenando un espacio dentro de Madrid que hace mucha falta, ¿no? A nivel político también, ¿no? Y encantada pues, de hoy formar parte también de eso, ¿no? Bueno, yo como no me voy a presentar mucho porque ya lo ha hecho Pablo, sí quiero decir que todo lo que pueda decir yo hoy aquí viene de no solo del ámbito más académico donde me muevo o del ámbito profesional. No solamente estoy en la academia, estoy siempre con un pie dentro y otro fuera. Estoy trabajando, haciendo consultoría para ayuntamientos en políticas públicas, que yo llamo feministas interseccionales y que otra gente llama LGTBI. Yo lo dejo ahí para que cada cual lo llame como quiera. Pero yo quiero decir que todo lo que puedo decir aquí para mí viene de un aprendizaje que para mí se ha gestado en el feminismo y se ha gestado en los movimientos queer. Aquí está Saida, que nos conocemos y que hemos compartido también espacios en Madrid formativo activistas, diría yo. Y bueno, ese es el lugar desde el que yo hablo y desde esas intersecciones de lo personal, lo político, lo activista y lo académico, es desde donde voy a abordar hoy este tema, ¿no? Bueno, más allá de ahora entraré específicamente a explicaros cómo lo voy a hilar, pero quería empezar situando el espacio de hoy en una preocupación, ¿no?, por las relaciones entre ciencia y género, pero que van más allá, yo diría que casi por una preocupación de las relaciones entre ciencia y sexo, ¿no?, y la construcción de cómo se ha ido construyendo el sexo, pero no solo por un asunto teórico, ¿no?, que estaría muy de moda ahora o que parece que sale ahora mucho al debate público, sino que a mí me interesa también por una cuestión política, me interesan los efectos que está teniendo todo esto, ¿no? Y me interesa sobre todo porque en función de que dónde ponemos las legitimidades, quién puede hablar de qué es el sexo, quién puede definirlo, quién puede decirnos qué es, pues claro, va a ser pertinente hablar con unos agentes políticos o con otros en los debates, ¿no? En los debates que tienen que ver con la salud, en los debates que tienen que ver con la ciencia y en los debates que tienen que ver con eso que llamamos el sexo. Que esto es justamente lo que conecta muy bien con el momento de pandemia y con la relación con la ciencia que estaba planteando ahora justamente Pablo, ¿no? Algún manifiesto que ha habido que, por una parte, suena muy bien, de profesionales de la salud reivindicando el papel de las profesionales y que por otra parte suena tecnocrático, ¿no? No necesitamos política, necesitamos gente técnica que gestione la salud, ¿no? Y algunos esa parte, no la otra, claro que tiene que tener espacio, pues siempre nos ha chirriado un poco, ¿no? Bueno, Desde ahí os voy a compartir pantalla. A ver, al probar que se me ha puesto esto aquí. Ahora. Y un momento, que voy a comprobar que me estufa. Ya, estaba a comprobar que mi estufa catalítica está bien apagada. No voy a ser que veáis un desmayo in situ. Bueno, es desde aquí que yo me quiero acercar a las relaciones entre ciencia... Ay, ¿por qué no pasa esto ahora? Bueno, me quiero acercar a esto de las relaciones entre ciencia, género y sexo, ¿no? Desde lo que ha sido mi trabajo de investigación último en el marco de mi tesis doctoral que estoy acabando ahora, sobre la construcción de saberes expertos en torno a las intersexualidades y, por tanto, en torno a la biología de los cuerpos, ¿no? Que tiene mucho que ver también con, o que tiene muchos paralelismos con lo que ha pasado en el activismo trans y, si queréis, y en las relaciones entre lo trans y las profesionales de la salud, que lo podemos debatir, si queréis, luego en el debate, ¿vale? Bueno, mi investigación se basó fundamentalmente en entrevistas a profesionales de la salud de distintos hospitales del Estado español y complementé con entrevistas a familiares, acompañantes y a personas intersex. Claro, lo que yo me estaba preguntando en la investigación es cómo el binarismo sexual, es decir, esta idea que tenemos de que el mundo está, la naturaleza más bien, no solo el mundo social, sino la naturaleza está dividida en dos categorías que son muy claras entre sí y opuestas, ¿no? Hombres y mujeres, y que además esto lo podemos extrapolar y encontrar en otros lugares de la naturaleza, cómo esta idea ha condicionado la clínica y a la vez se sigue haciendo más fuerte a través de la práctica clínica, es decir, a través de la manera de trabajar con las personas intersex en los hospitales. Bueno, ¿vale? Claro, la idea del binarismo sexual está muy apoyada en la biología. Cuando digo en la biología, quiero decir en las narrativas que hemos hecho de la biología, sobre todo a partir del siglo XIX, aunque no únicamente. Claro, la biología maneja una categoría, o manejaría, o digamos, la categoría más cercana sería la de dimorfismo sexual, que es la idea de que en las especies, ¿no?, encontramos siempre dos subtipos que estarían asociados a roles reproductivos distintos y que se corresponderían normalmente o frecuentemente en muchas especies con fenotipos diferentes, ¿vale? Bueno, esta idea del dimorfismo sexual, que en realidad no es extrapolable ni mucho menos a todas las especies, pero ha estado cuestionada por distintas autoras y también por activismos desde diferentes ángulos, mostrándonos no solamente cómo se ha ido construyendo y se ha ido consolidando esta idea del dimorfismo sexual en relación con el movimiento feminista, ¿vale?, con la necesidad de extrapolar a la especie humana concepciones de la biología que nos permitan luego asociar comportamientos y espacios diferentes, sino que también tiene un legado colonial. Es decir, es una idea que está conformando al mismo tiempo lo que son los hombres y lo que son las mujeres, al mismo tiempo que está conformando lo que es la blanquitud y lo que son lesotres, ¿vale?, también en términos raciales. Es una idea, el dimorfismo sexual, es lo que podríamos decir ahora que es una idea altamente racializante, ¿no? Bueno, hay distintos abordajes de esto, no me voy a centrar mucho porque para mí esto ahora mismo no es más que una introducción, ¿vale? Pero bueno, decir que en biología el dimorfismo sexual se ha considerado siempre un signo de progreso evolutivo, es decir, se considera que aquellas especies que en la escala evolutiva están más evolucionadas expresan mayor grado de dimorfismo sexual. Mientras que lo que sería el hermafroditismo estaría más vinculado a especies que se catalogan como evolutivamente más primitivas. Claro, es curioso que en el estudio de las culturas humanas, me baso en un estudio de Elena Ecker desde la antropología, el estudio de las intersexualidades justamente y del dimorfismo sexual presenta rasgos muy comunes con estas concepciones heredadas de las ciencias biológicas. A ver si puedo poner esto un pelín. Vale. En la antropología, en la segunda mitad, sobre todo del siglo XX, empieza a realizar ciertas etnografías en países, sobre todo del sur, y a interesarse por todo el campo de lo que ahora, desde aquí y desde Occidente, llamamos intersexualidades. Tener en cuenta que hablar de intersexualidades, que yo no utilizo el término porque lo reivindica el activismo intersex, no lo utilizo por ningún otro motivo, implica dar por bueno que hay dos sexos. Y entonces es ahí, en ese esquema conceptual, donde tiene sentido hablar de un entre. Otra conceptualización, otras metáforas, otra geografía de las diversidades corporales probablemente nos llevaría a utilizar otro tipo de terminologías. ¿Vale? No me voy a centrar mucho ahora en la terminología, porque si no el tema sería tremendamente amplio, pero sí quiero hacer esta pequeña acotación. Claro, casualmente, sexólogos en el nacimiento de la sexología, autores tan relevantes como Havelock Ellis, comienzan también a desarrollar cierta asociación o a sugerir cierta asociación entre el nivel de dimorfismo sexual de determinadas sociedades, de las sociedades industrializadas, y el hermafroditismo, digamos, de otras sociedades menos teóricamente evolucionadas. Es decir, se va construyendo una idea de que el hermafroditismo es, de alguna forma, un signo de sociedad primitiva. Y en este sentido, en el que os decía anteriormente, que se puede hablar, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de autoras que estoy consultando ahora, de esa racialización del dimorfismo sexual, ¿no? Donde la inferioridad cultural también se empieza a leer en el cuerpo como como parte de los signos de ambigüedad, ¿no? No nos cuestionamos que cuando llegamos allí, llegamos con nuestros preconceptos, llegamos con una idea occidentalizada de lo que es el sexo y el género, ¿vale? Sino que desde ahí definimos una escala evolutiva donde al final determinadas culturas evidentemente quedan infantilizadas de alguna forma. Son una versión pequeña, ¿no? Digamos, de los pueblos desarrollados. Fijaros, justamente esta manera de pensar tanto la evolución en términos biológicos como las culturas, como diría incluso el desarrollo embriológico, en términos de el desarrollo hacia, ¿no? los pueblos subdesarrollados hacia las civilizaciones occidentales, ¿no? Es una idea que el activismo intersex ha criticado abiertamente porque está situando todo el rato a las personas intersexuales y a otras culturas como fases anteriores o personas cuyo desarrollo ha quedado inhibido, ¿no? No están suficientemente desarrolladas en ese camino para llegar a ser, en este caso diríamos endosex, no intersex, o en el camino hacia los pueblos, hacia las culturas civilizadas, ¿no? Bueno, lo que estoy intentando mostrar de una manera muy somera, os puedo dar después algunas referencias para, si alguien está interesado, para desarrollarlo más, es cómo los discursos de la biología necesitamos constantemente entenderlos dentro de un contexto cultural más amplio, donde el tipo de narrativas que producimos no están alejadas de lo que está sucediendo, ¿no? En torno a las relaciones coloniales y en torno a las relaciones de género. Y la biología del siglo XIX y del siglo XX hay que situarla ahí, ¿vale? Y las concepciones que tenemos ahora mismo del desarrollo embrionario, del desarrollo anatómico, etcétera, en la biología actual, provienen, tienen también su origen en este tipo de concepciones más decimonónicas y también de principios del siglo XX. Bueno, en la intersección justamente entre biología y feminismos, que es lo que de momento en esta introducción estoy trayendo aquí, pues claro, han aparecido otras lecturas del dimorfismo sexual desde las epistemologías feministas que nos invitan a pensar de otro modo. Y también, bueno, pues a cuestionarnos cómo estamos transformando, cómo estamos llevando esos dualismos clásicos del pensamiento moderno, naturaleza-cultura, razón-emoción, objetivo-subjetivo, pasivo-activo, etcétera, cómo los estamos trasladando al mundo de la biología, ¿no? Y estamos, por tanto, haciendo narrativas que caben muy bien dentro de esa ciencia de la modernidad. Entre las críticas desde dentro de la biología a las maneras más canonizadas de entender la biología se encuentran, bueno, Fausto Sterling, que seguramente muchos de vosotros conoceréis la obra de Cuerpos Sexuados, donde nos propone pensar la relación entre naturaleza y cultura como una banda de Moebius. Os he puesto ahí una de las representaciones artísticas de la banda de Moebius, que no es la original, pero que me gusta especialmente, ¿no? Porque es está vinculada justamente al arte urbano y, por tanto, es una lectura fuera de las instituciones. Y la banda de Moebius lo que nos viene a decir es que, visualmente, es que no podemos hablar ni separar naturaleza de cultura. No hay un lugar donde empieza la naturaleza, un sitio donde acaba y a partir de ahí podemos decir esto es cultura, ¿vale? Que este es el problema que había tenido el feminismo de la segunda ola, ¿no? El feminismo de la segunda ola hizo un trabajo muy importante a la hora de tomar la categoría de género, que en realidad provenía de la psiquiatría, y separarla de características biológicas de las mujeres para empezar a decirle al mundo, bueno, esta privatización de la vida de las mujeres, o sea, esta manera de poner la vida de las mujeres en la escena privada y asociarle toda una serie de roles, pues señores, sobre todo señores, tiene que ver con sus preconcepciones o con una preconcepción sexista del mundo y no tiene nada que ver con la biología de las mujeres, ¿no? Esa labor tan potente que hace el feminismo de la segunda ola, bueno, pues le deja el sexo de una manera un poco intacta. Digamos, dice, bueno, esta parte que ustedes han dicho que es biología, en realidad es cultura, pero bueno, lo demás efectivamente es biología y todo esto que es cultura tampoco es biología, ¿no? Esto es un cambio en la manera de pensar, ¿no? Necesitamos otras narrativas que no nos pongan en contraposición, que no nos ayuden o sea, que no nos inviten todo el rato ni nos obliguen a elegir. Pero tal cosa proviene de la naturaleza y, por tanto, está absolutamente fuera de las dinámicas culturales, socioculturales, o es al contrario, ¿no? Es cultural exclusivamente y no tiene nada que ver con nuestros cuerpos. Bueno, pues evidentemente nuestros cuerpos son materias también en diálogo, ¿no? Y en ese sentido, no hay manera de separarlo, ¿no? Y lo estamos viviendo en la vida cotidiana muy claramente, ¿no? Cómo nuestros cuerpos también cambian biológicamente en función del entorno. Bueno, me parece que el confinamiento podría ser un buen contexto también para pensar esto. Donna Haraway hila un poco más fino esta idea, hablando de la naturocultura, ¿no? Y bueno, no, os había puesto un ejemplo que ya trae de cómo pensar en las naturoculturas le hace revisar todas las concepciones que tenía de la biología, entre ellas hasta qué punto nos vale para pensar en organismos simbióticos, como el protozoo que os he puesto ahí en pantalla, hasta qué punto vale la distinción entre organismo y entorno, ¿no? Porque estos protozoos no pueden sobrevivir si no están en absoluta simbiosis con otros seres, ¿no? Con las termitas en concreto. La cuestión es que nos alerta de que, desde luego, la biología no la podemos desculturizar. Y últimamente encontraba también un estudio de Lucía Ciza, que viene del campo de las neurociencias y que justamente se ha dedicado a investigar, y me parece interesante, cómo los discursos en torno al cerebro han ido variando en relación con las olas del feminismo. Cuando hablo de las olas del feminismo, evidentemente estoy hablando del feminismo occidental, de nada que podamos extrapolar fuera de ahí, ni que represente los intereses de tanta otra gente. En la primera ola, donde estábamos con aquello del, del derecho al voto, bueno, pues el cerebro, se hicieron un montón de estudios para tratar de comparar las estructuras cerebrales y básicamente los tamaños cerebrales, y básicamente se consideraba que el cerebro de las mujeres era un cerebro más bien simio o más bien casi, podríamos decir, fetal, ¿no? No voy a detenerme en las connotaciones que esto tiene porque son justamente las que he explicado al principio, ¿no? En la segunda ola, donde se está poniendo encima de la mesa una lucha más profunda en torno a lo personal es político, aparece el campo de la neuroendocrinología, y entonces van a ser las hormonas las encargadas de hacer ese nexo entre sexo y género, que el feminismo estaba justamente en la segunda ola intentando por lo menos reconstruir o reelaborar de alguna manera, ¿no? Y entonces las hormonas, digamos, van a ser las que van a ligar comportamiento y biología, van a ser las depositarias de esa función socialmente, ¿no? Y en la tercera ola, ¿no?, cuando se abren las diferencias dentro del propio feminismo, que coincide con un momento de molecularización en la ciencia, ¿no?, donde cada vez las entidades donde vamos depositando el sexo son más pequeñas, los genes, las moléculas, ¿no? Bueno, se empieza a dar un cambio hacia la función del cerebro, y digamos que van a ser las redes neuronales, ¿no?, y las especificidades en torno al sexo de las redes neuronales las que van a volver a ensamblar, ¿vale?, o a unir esas categorías de sexo y género, ¿no?, las que van a volver a llevar ciertas cuestiones de la organización social y de la función de las mujeres, sobre todo todo lo relacionado con lo reproductivo, a la naturaleza. Lucía Fiza nos propone un pensamiento neuroqueer, ¿no? Dice, necesitamos pensar la ciencia desde el pensamiento, las neurociencias, desde un pensamiento neuroqueer, que digamos no se esfuerce tanto en buscar, en pintar el mundo del cerebro o el mundo de la neurociencia de rosa y azul, a ver si esto es más masculino o más femenino, sino que trate de alguna manera de ir un poco más allá y de replantearse los presupuestos que han tenido las investigaciones, que básicamente encontraban muchas veces lo que iban buscando, es que las premisas, los resultados eran ya premisas de la investigación, ¿no? Bueno, no me voy a fijar más en esto para poder pasar para adelante, pero insisto que si tenéis luego cualquier cuestión podemos debatirla. Bien, bueno, mi preocupación a lo largo de la investigación venía de que yo ya partía de este análisis que estoy haciendo aquí, de que evidentemente el binarismo sexual en la ciencia es un problema, ha sido una categoría no pensada, ha sido algo que ha incidido en el diseño de las investigaciones. Yo vengo de la biología, me he tirado 5 años en la Universidad Complutense y sé lo que es que te enseñen el método científico y que nadie te explique históricamente de dónde viene aquello y que nadie te enseñe a preguntarte por qué te estás preguntando algo, ¿no? ¿Cuál es la relevancia? ¿Qué conceptos estás utilizando, ¿no? Entonces, a mí todas estas cuestiones me estaban preocupando bastante, y cuando llegué a la investigación sobre intersexualidades me empezó a pasar una cosa, ¿no? Y es que, al igual que en la carrera, ¿no?, donde me encontraba con explicaciones del por qué en la clínica se hace lo que se hace, que ahora lo vamos a ir viendo, ¿vale?, de lo que le llamamos, o de lo que se llama en historia de la ciencia, muy internalistas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que siempre me cuentan que la ciencia, como os habrán contado vosotros, evoluciona pues, por razones propias de la ciencia, pues porque hay gente que está investigando y hace mejores estudios, ¿no?, que publican en revistas de impacto, entonces llega otra gente, se los lee, los incorporan, ¿no?, y es así que vamos cambiando, pues cada vez estudiamos más, cada vez tenemos mejores técnicas, y además hacer esto va a ser sinónimo de progreso. Seguro que si aplicamos la ciencia mejor y aplicamos mejor todavía los métodos científicos, vamos a ganar muchísimo más en la carrera del progreso. Claro, esto es tremendamente problemático, evidentemente, pero es que además tampoco era lo que yo me encontraba en la investigación. Y os voy a poner un ejemplo para ir ya entrando en terreno. En el campo de las intersexualidades es un campo de verdad muy amplio, es lo que las médicas y los médicos llamarían un conjunto de síndromes y que otras personas llaman condiciones, y una de ellas es el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, es decir, personas que se crían como mujeres, son mujeres muchas de ellas en la adultez, y digamos, no tienen receptores para la testosterona no les hace efecto y tienen un fenotipo de lo que los médicos y las médicas llaman feminizado, ¿no? Muy feminizado. Y suelen tener testículos internos y vaginas no estándares, más, digamos, con una longitud más pequeña que la media. Bueno, en estas personas la recomendación clínica que se ha dado siempre es que deberían retirarse quirúrgicamente los testículos, ¿vale? Porque teóricamente tienen un riesgo tumoral muy alto. Fijaros que la recomendación está dada en unos términos clínicos. Si a mí me hablas de riesgo tumoral, yo tengo poco que decir en torno a eso. Pues yo no me dedico a estudiar los riesgos tumorales y probablemente muchas personas que van a las consultas tampoco lo hagan, ¿no? Pero claro, la cuestión es que con el tiempo esa recomendación ha comenzado a cambiar y cirujanas que yo he entrevistado hace un año y pico me decían, bueno, ahora mismo estamos en realidad empezando a recomendar que no se las quiten. Yo les decía, ¿y cómo habéis pasado de una recomendación a otra? Y me decían, bueno, esto de los estudios, ¿no? Esta era la primera respuesta siempre que me daban. Pero cuando luego indagábamos un poco más, y esto coincide también con otras investigaciones en el Estado español, estoy pensando ahora mismo en Uri Gregory, veíamos que en realidad ese cambio en la recomendación ha tenido que ver con el contacto que las cirujanas han comenzado a tener con personas intersex, pero fuera del quirófano. ¿Dónde en concreto? Alguna de las organizaciones de personas intersex, no casualmente las de personas con SIA, con la condición que estoy contando ahora mismo, llevan tiempo ya organizando congresos a los cuales invitan a médicos y médicas. Y en estos congresos los médicos y las médicas hablan, pero también hablan las pacientes. Es decir, se encuentran desde un lugar diferente, que no es el hospitalario, ¿no? Claro, en estos congresos es donde las médicas y las cirujanas en particular podían tener contacto con personas que no pasan por el quirófano, porque si eres cirujana y no te mueves del quirófano, difícilmente vas a saber qué pasa con personas que se han mantenido los testículos, con mujeres que se han mantenido los testículos y que, porque justamente han decidido no pasar por el quirófano. Bueno, este cambio es obvio que estaba relacionado con esto. La cuestión es que lo que yo me encontraba es que había una especie de fractura de reconocimiento, que es lo que os ponía aquí. ¿Qué quiere decir? Pues que el cambio se está dando por unos motivos que tiene que ver con la importancia real que tiene el contacto entre activistas, no digo ya pacientes, digo activistas además, y personal clínico para definir el saber experto, para definir las recomendaciones clínicas y, sin embargo, aunque esto ha sido súper importante para la práctica clínica, no se relata así, no se narra así. Se narra como que las recomendaciones cambian por otros motivos, ¿no? Que, bueno, que coinciden más con la retórica oficial de la ciencia. Esta pregunta que yo me empiezo a hacer, que es, bueno, entonces, ¿cómo está cambiando la clínica con el contacto? Pero fijaros que lo que yo me estoy preguntando es ¿cómo está cambiando el saber experto respecto al contacto? Bueno, me parece especialmente relevante en este momento porque si ha habido un cambio en los últimos 2 años, yo diría, en el Estado español, es que ya se ha empezado a configurar un sujeto político en torno al intersex. ¿Qué quiere decir eso? Que si las personas antes se estaban organizando en asociaciones en función de sus síndromes, y entonces había una asociación de síndrome de pacientes y familiares de síndrome de insensibilidad a los andrógenos, otra de hiperplasia suprarrenal congénita, da igual los nombres ahora de las condiciones. Lo que empieza a pasar ahora es que las personas empiezan a unirse en función del hecho de ser diferentes a la norma, no del diagnóstico clínico. Eso es un cambio tremendo dentro de lo que, del Estado español, hasta el punto de que en el último... bueno, se han creado varias organizaciones, hay una que se llama Caleidos, os invito a que veáis la página. Hicieron un conversatorio hace tan solo unas semanas, que yo estuve escuchando detenidamente y que os invito a que lo podáis escuchar, en el que cuando definen qué es intersex y cuando hablan de qué es intersex, están dando una visión que afecta completamente al conocimiento experto. O sea, es que, ¿qué significa hacer una gestión experta de las decisiones en la clínica? Es un antes y un después si estás escuchando esto o si no lo estás escuchando, ¿no? Y ahora vais a entender después por qué insisto tanto en esto de lo experto. Bueno, os quería poner por lo menos un fragmento muy chiquitito de algo que del conversatorio, porque me parece que bueno, es que estamos en un momento que hay que escuchar en primera persona. Bueno, para que, como es solo un cachito, os pongo en contexto, vienen hablando de distintas maneras de nombrarse como personas intersex. Bueno, estaban comentando, las intersexualidades hemos estado muy expuestas a que se nos nombre siempre desde afuera, las médicas, etcétera. Y le preguntaban cómo definiría un poco el momento en el que estamos. Le preguntaba a otra de las personas activistas intersex que estaba participando del conversatorio. Y bueno, y ella decía que contaba una situación que ya lo podréis ver en el vídeo, ¿no? Donde decía, bueno, mi madre me ha dicho que para qué me expongo, ¿no? Y dice, yo me he dado cuenta de que ya no tengo miedo. Y ese es el momento en el que estamos, ¿no? Dejando de tener miedo. Y en un momento de autonombrarse. Bueno, si tenéis la oportunidad de verlo entero, veréis que la concepción del trastorno es algo que es con lo que está operando ahora mismo la medicina. Es una concepción absolutamente obsoleta después de escucharlas a ellas, ¿no? Claro, hay que entrar en contacto para poder llegar ahí, ¿no? Porque la clínica intersexual, esto es una obviedad, pero es importante decirlo, no está hecha por profesionales intersexuales. Esto, igual que hemos denunciado muchas veces, que parte del sesgo androcéntrico es que el conocimiento muchas veces se ha realizado desde posiciones de hombres y invisibilizando las posiciones de mujeres, que obviamente sí que las habían, ¿no? Claro, lo que yo quiero ver aquí también es de qué hablamos cuando hablamos de contacto, porque esto es importante. Porque en realidad, en medicina, hay diferentes discursos sobre cuál debe ser la participación de las pacientes y algunos hasta nos suenan muy bien, pero dejan algunas cosas intactas. Y esto es lo que yo quiero traer aquí. Estuve haciendo una revisión de algunas de las concepciones que están ahora calando la gestión en salud, y una que viene siendo muy frecuente desde el año 2006, sobre todo en la literatura anglosajona, porque el contexto anglosajón es un contexto también de privatización de la sanidad, etcétera, es lo que se llama el modelo del paciente inteligente, ¿no? El smart patient, que es un modelo que nos va a proponer que nos hagamos un poco autogestores de nuestra propia salud, ¿no? Es el modelo de la medicina que se llama 4P, una medicina que trata de ser predictiva, ¿vale? Que va a intentar adivinar antes de que sucedan las cosas, preventiva, personalizada, nos dicen, y participativa. Yo siempre digo, hombre, estoy participativa, a mí me suena muy bien, ¿no? Bueno, lo que hacen es sumar datos biológicos a el conocimiento, el estilo de vida de las pacientes e invitar a las pacientes a que puedan tomar decisiones basadas en la mejor evidencia con el apoyo de determinado tipo de tecnologías, ¿no? Algunas son tecnologías de comunicación, redes, básicamente, y otras son también tecnologías diagnósticas, ¿no? La toma del azúcar en casos de diabetes, etc. En esta concepción de la participación de las pacientes, la educación se dice que es un factor clave y decisivo, ¿no? Porque las pacientes tienen que saber, claro, pero ¿qué significa saber en este caso? Y por tanto, ¿qué significa participar? Básicamente significa asimilar los conocimientos de la biomedicina, ¿vale? Lo que buscamos aquí son pacientes que tengan una alfabetización en salud que les permita entender determinadas cuestiones de la biomedicina para ser más, más eficaces, ¿no? O, y para que la medicina sobre todo lo sea, más bien, ¿no? No voy a hacer aquí la relación entre esto y el modelo económico, pero sí, yo cada vez, desde que empecé a revisarlo, cada vez lo veo más en el matiz que tienen la publicidad de las clínicas privadas, de la medicina privada, bueno, esto está ahí. En cualquier caso, normalmente las publicaciones que tienen que ver con el modelo de las pacientes inteligentes representan la enfermedad como una batalla, algo que está ahora mismo muy en boga con la COVID, y a las pacientes y a los pacientes como capitanes, como managers, como supervisores incluso de las médicas y los médicos, y como integrantes de una especie de ejército que se va a lanzar a la batalla contra el enemigo común de la enfermedad. Evidentemente las metáforas son, como decían por ahí, como dice Manuel Lizcano, las metáforas nos piensan, no solamente son herramientas para pensar, y tendremos que ver también qué estamos haciendo con ellas, a dónde llevamos el cuerpo y el cuidado cuando estamos pensando en la enfermedad como batalla. Bueno, más allá de estas corrientes del paciente inteligente, hallamos otras que tienen otra visión del contacto y de la participación, que podríamos decir que es más humanizadora y que también suena muy bien, ¿vale? A mí me suena muy bien, en principio, ¿no? Son corrientes, os había traído un vídeo, pero no lo vamos a poder poner, así que me lo salto. Os lo puedo dar también, os lo enviaré de todas maneras, que es de un médico etíopí que ha hecho su carrera en Estados Unidos y que trabaja allí, y que se llama, es una charla TED que se llama El toque de un doctor, y que habla justamente del contacto. Entonces, él empieza diciendo que cuando las médicas y los médicos reciben a pacientes en consulta y están más preocupados de pedir pruebas diagnósticas que de mirar a la cara, que de auscultar, que de preguntar por la historia clínica, se está perdiendo todo un ritual que es fundamental, no solamente para el paciente, sino también para la médica, por ejemplo. Y que ese ritual es el ritual de la mano que toca, de la mano que consuela, de la mano que cura, ¿no? Claro, nuevamente, aquí lo que hay es una recuperación del contacto desde otro lugar que desde luego contribuye a lo que diríamos humanizar la medicina y que seguramente es algo que cabe poner en valor, pero tampoco sabemos muy bien qué aporta respecto al núcleo que estamos debatiendo aquí, que es cómo el conocimiento experto, el conocimiento clínico, vamos a llamarlo más bien, debe ser negociado entre distintos agentes. Humanizar la medicina no es sinónimo de eso, desde luego. Aquí lo que hay es una lógica, os he puesto ya Sherlock Holmes, y no es una metáfora que me invente yo, es una lógica detectivesca de la enfermedad, donde el médico o la médica tiene todo el conocimiento, lo que hay que hacer es seguir las pistas, ¿vale? Y lo que pasa es que en cuanto más relación entables con el paciente o la paciente, mejor vas a seguir esas pistas, ¿vale? Pero para lo experto no es que tú necesites tampoco al paciente, digamos, ¿vale? Bueno, otras aproximaciones se han preocupado del contacto por la eficacia terapéutica, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio de Sofía Bankowitz en Polonia que revisa el cuidado de pacientes con diálisis y llega a la conclusión de que los avances en la diálisis no han tenido tanto que ver con los avances tecnológicos como con el tiempo y la calidad del contacto que se dedicaba a las pacientes y a los pacientes, ¿vale? Bien, ahí hay una preocupación del contacto, como digo, desde el punto de vista de mejorar la eficacia terapéutica, en este caso de los tratamientos de la diálisis. Y luego están las campañas de salud internacional, muchas de ellas evidentemente deudoras del contexto colonial, emitidas por países occidentales, en este caso las que estoy trayendo, en el contexto subsahariano a partir de los años 90, que también nos dicen que hay que trabajar con la gente local y que hay que trabajar con lo que llamamos los saberes locales. Pero que la práctica es otra muy diferente, que se han convertido muchas veces en, o sea, trabajan con las, por ejemplo, en el ámbito de la tuberculosis, que es de donde he rescatado este estudio, trabajan con las sanadoras y los sanadores locales, pero en lo que se convierte en la práctica es en intentar conseguir que estas y estos colaboren mejor con el sistema de la biomedicina. Es decir, sus saberes no son utilizados ni son puestos en valor, sino que lo que se intenta es, o lo que se logra al final, es medicalizar las prácticas y un poco tenerles un poco más colaborativos en ese trabajo, ¿no? Bueno, todos estos ejemplos que estoy poniendo, ¿no? Desde los que he puesto antes, desde el paciente inteligente, las corrientes humanizadoras y estos dos últimos, tienen que ver con concepciones del contacto o con concepciones de la relación clínica que empiezan a poner en valor el contacto o que lo ponen en valor, pero que en el núcleo del saber se quedan, que el núcleo del saber lo intentan dejar intacto, ¿vale? No hace falta ni los movimientos, ni las organizaciones, ni las pacientes realmente para emitir juicios clínicos, recomendaciones clínicas, para saber lo que es una enfermedad o un malestar, ¿no? Claro, la pregunta aquí es cómo abandonamos esta lógica de la colonización, porque es una lógica de la muy, muy colonizadora, y cómo nos permitimos pasar de esos saberes intactos a lo que podríamos llamar saberes en contacto. ¿Vale? Y esto es lo que ahora os quería enseñar justamente a cuento de mi investigación, revisando el tratamiento que se ha dado a mujeres con síndrome de Rokitansky y con síndrome de insensibilidad a los andrógenos. No voy a entrar ahora en las características de las condiciones, pero en cualquier caso, mujeres que comparten una característica, y es que sus vaginas, la anatomía de sus vaginas no es la estándar. Es decir, presentan vaginas más cortas de las estándares, con distintos grados de las médicas y los médicos dicen acortamiento. A mí no me gusta esa palabra. Creo que tienen vaginas propias, yo por eso hablo de vaginas no estándares, ¿vale? Y que depende de lo que les pidamos, van a empezar a plantear problemas y depende de lo que les pidamos no plantearían tampoco ningún problema. Pero la medicina lo ha problematizado desde el inicio y nos ha propuesto una serie de tratamientos, ¿vale? Entonces, lo que yo quiero ver es cómo se han producido estos tratamientos, cómo es la evolución del conocimiento de las vaginas de las mujeres y qué consecuencias tendría realmente tomarnos en serio que el conocimiento requiere de las propias mujeres. En este caso, de las mujeres intersex, pero esto no afecta solamente a mujeres intersex, lo voy a decir luego, afecta también a mujeres que se están sometiendo a vaginoplastias por otros motivos, pueden ser por cánceres de vulva, de útero, puede ser mujeres trans, etcétera, etcétera. Bueno, en el caso de estas dos condiciones que he nombrado intersexuales, la recomendación actual es que hay que crear una vagina. Esa es la recomendación clínica, ¿vale? Esa creación de lo que se llama la neovagina, porque esa vagina nunca va a ser una vagina natural, nos dicen, nunca va a tener las cualidades de una vagina natural, va a ser una vagina artificial, nos dicen, ¿no? Bueno, se puede recrear mediante distintos métodos. Uno son el uso de dilatadores, si la cavidad que hay es suficientemente grande como para poder irla forzando progresivamente. Y el otro es directamente acudir a la cirugía. Y dentro de la cirugía hay diferentes tipos de cirugía con diferentes pros y contras. No hay ninguna que no tenga contras y que solo sean pros para crear una neovagina. Bueno, lo que nos dicen las recomendaciones clínicas es que primero se debería probar con las dilataciones o que eso sería lo deseable, ¿no? Y que si no funciona normalmente porque no hay voluntad de la paciente, eso nos dicen, se interpreta así, porque las dilataciones requieren que todas las tardes o que muy frecuentemente te sientes, te pongas con ello y sostengas ir forzando y haciendo más grande cada vez la cavidad vaginal. En caso de que no hagas esto, no tengas voluntad, como dicen, pues entonces sí que se optaría por las vaginoplastias quirúrgicas, digamos. Bueno, Claro, siempre me, a mí esto siempre me ha resultado una contradicción muy grande, porque la mayor parte de las técnicas quirúrgicas para realizar vaginoplastias, es quitando cuando se hace a partir de tejido intestinal, que depende del equipo clínico, no es la más frecuente, requieren después dilatación. Es decir, no es que tú te metes en una operación y ya está, es que tú te metes en una o varias operaciones y después vas a tener que hacer dilatación todos los días, porque si no aquello se cierra. ¿Vale? Entonces, proponer la cirugía para evitar la dilatación es un poco contradictorio, ¿no? Como la paciente no tiene suficientemente voluntad para hacer las dilataciones, le proponemos una cirugía tras la cual luego se tiene que dilatar diariamente. Bueno, yo siempre me he quedado un poco ojiplática con esto, ¿no? Pero bueno, yo siempre les preguntaba que a qué se debía, bueno, que cómo había sido esto de la entrada de los dilatadores y esto que me contaban de que ya siempre proponían primero la dilatación. Y me decían, bueno, pues ha sido un cambio lineal y progresivo. ¿Por qué? Porque la medicina ha ido progresando hacia técnicas siempre menos intervencionistas. Y entonces, en esa progresión de la cirugía en general, desde técnicas más intervencionistas a técnicas menos invasivas, es donde teóricamente tendríamos que entender la recomendación, el peso que ha ganado la recomendación de los dilatadores, ¿vale? Antes de proponer cirugías. Claro, a mí me cuentan esto, pero yo me pongo a mirar la historia y empiezo a tirar de textos médicos desde los años 30 y empiezo a poner en duda esta conclusión, ¿no? Y a preguntarme si no ha sido por esto y no ha sido así, porque no ha sido así, os lo voy a mostrar ahora, ¿a qué se debe este cambio? Bueno, en el análisis de los textos históricos, lo primero que me encuentro es en el año 1984 un texto de aquí de Bau y Kolz, que son cirujanos de la Universidad, de la Clínica Universitaria de Navarra, como sabéis, bastante vinculada al sector católico conservador, y que fijaros lo que ya decían en el año 84. A ver si puedo, perdonad que es que tengo que quitar la pantalla vuestra porque si no, no puedo leeros. Aquí. Vale. Decían, la pauta general es comenzar por la opción menos agresiva, esto en el año ya 84, y reservar las técnicas más agresivas cuando las otras no funcionan, ¿vale? Os voy a leer solo algunas partes. Se debe acentuar, cuando se negocia con la paciente, que la paciente, tras la cirugía o tras la realización de la vagina, se va a poder casar, va a poder tener relaciones sexuales completas y satisfactorias, y que como cada una de seis parejas podrá adoptar un niño. O sea, teóricamente la cirugía va a ser importante porque va a permitir normalizar las relaciones sexuales de esta persona y no se nos olvide que va a poder seguir siendo mujer igual a madre. La operación correctora debe realizarse cuando la paciente ha terminado su crecimiento, cuando ella lo solicite y esté dispuesta a cooperar, por esto que os decía de las dilataciones. Si no, la operación está condenada al fracaso. No debe de posponerse la operación hasta fechas cercanas a la boda, pues cualquier problema en el curso posoperatorio condicionará el aplazamiento de la misma con la angustia familiar y personal que ello supone, ¿no? Bueno, os traigo también este extracto del artículo que publicaron Bau y Kolz en el 84, porque se ve muy bien también cuál es este objetivo de la cirugía o cuál es el imaginario que tienen las cirujanas de que cuando están reconstruyendo la vagina, están reconstruyendo ese lugar matrimonial de las mujeres, ¿no? Y la única posibilidad de que las mujeres puedan tener relaciones sexuales y entrar a formar parte de ese núcleo familiar. De hecho, parte del problema que nos encontramos todavía en la actualidad es que esta lógica permea la cirugía actual. Y de hecho, las cirugías vaginales, si os leéis los textos contemporáneos, veréis, o yo he visto por lo menos, que tienen dos características. Y es que se plantean como un deber médico, se debe de crear una vagina, sea por una técnica o por otra, ¿vale? Es un deber profesional. Y por otro lado, cuando digo que es un deber profesional, digo que hay que ofrecerlo y que a menos que la paciente activamente sea quien diga yo no quiero, ¿vale? por defecto se va a tirar por ahí. Y por otro lado, hay una cierta épica quirúrgica, yo le llamo, de las vaginoplastias, porque se presentan siempre como técnicas muy sencillitas, ¿no? Donde, bueno, tú estiras el tejido de aquí para allá, haces esto y haces lo otro, y obtienes una vagina con una serie de cualidades que es capaz de llegar al orgasmo. Básicamente, no os he traído el extracto, estoy pensando ahora mismo en un artículo en particular, no os he traído el extracto, pero básicamente esto es lo que cuentan, ¿no? Y omiten todo el protagonismo que las mujeres tienen en esos procesos. Primero, tomando la decisión. Segundo, realizando las dilataciones si es que las realizan, ¿no? Y tercero, si llegan al orgasmo, llegan ellas, no sus vaginas, ¿no? Entonces, y llegan en contextos relacionales que crean ellas, no se crean en el quirófano, ¿no? Pero bueno, todo este protagonismo de las mujeres con respecto a sus cuerpos es suprimido de las narrativas, ¿vale? Bueno, por avanzar, sigo con el segundo artículo, nos vamos ya a los años 70, o sea, antes, donde ya empezamos a encontrar artículos que estaban hablando incluso de la creación de una nueva vagina mediante el coito, es decir, estaban hablando de que el coito practicado de determinadas maneras podía llevar ya a la dilatación sin necesidad de ningún procedimiento quirúrgico, y que también se hacían eco de un artículo posterior, o sea, anterior, de los años 30, que os lo voy a enseñar ahora, que de Robert Frank, que hablaba del uso de los dilatadores. Y no solo eso, sino que se hacen eco también de otra serie de investigadores e investigadoras, da igual cómo se llaman, es eso que os he puesto ahí subrayado al final del artículo, donde dicen que las intervenciones quirúrgicas para crear vaginoplastias deberían ser relegadas al curso de la historia de la medicina. O sea, deberían ya superarse, ¿no? Y que esto no estaba siendo escuchado en la comunidad médica. O sea, en realidad, dentro de la propia comunidad médica habían distintas maneras de leer las vaginoplastias, distintas técnicas propuestas, las menos invasivas ya estaban siendo propuestas, pero aquello no estaba siendo escuchado en la comunidad médica, ¿no? Algunos artículos quedaban por ahí perdidos sin que nadie les prestara atención. Como os digo, el uso de los dilatadores viene de 1938, de Robert Frank, que trabajaba era jefe de ginecología en un hospital de Nueva York y que tenía experiencia trabajando como cirujano construyendo neovaginas en mujeres con síndrome de Rokitansky, y resulta que él se empieza a dar cuenta y empieza a relatar que, bueno, estas operaciones no son tan sencillas. Y no solamente no son tan sencillas, sino que tienen aproximadamente un 20% de mortalidad y en por lo menos las que estaban hechas a partir de tracto intestinal. Él intenta, a partir de ahí, generar otra técnica que sea mejor, digamos, que no tenga tanta morbilidad para las mujeres. Y entonces, partiendo de su experiencia quirúrgica, y lo pongo aquí como lo relata, se va dando cuenta de que el tejido que separa la uretra del recto es un tejido muy fino que se podía forzar fácilmente. Y esto es lo que él va a hacer. Va a diseñar una técnica para poder forzar el tejido vaginal de las mujeres, ¿vale? Que va a tener todo un procedimiento que se lo va a relatar a las mujeres, que les va a enseñar a que lo puedan hacer, porque no todo se va a hacer en consulta. Y entonces él, en este artículo, que os he puesto ahí la primera página, va explicando cómo, primero hay que empezar por el más pequeño, hay que enrollarlo, te lo tienes que poner por la noche, y entonces te lo dejas tantas horas y luego lo sacas, y cuando ha pasado tanto tiempo pasas al dilatador del siguiente tamaño, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? La cuestión es que lo que hace es diseñar este método. En el diseño de este método, él lo prueba con 6 mujeres que son, os lo he puesto aquí abajo, los resultados de su experimento en la esquina derecha, que él nombra como con iniciales, yo me he ido inventando nombres para ellas. Y la señora SG, que es como yo la llamo, él la llama S.G, ¿vale? Yo la llamo SG o SG. que tiene 22 años, la marca como fallo. Él dice, a mí esto básicamente me ha funcionado en todas las mujeres. ¿Por qué me ha funcionado? Fijaros, no porque he conseguido que las mujeres hayan elongado la cavidad vaginal, ¿vale? Que esto lo había conseguido en todas ellas, ¿vale? Pero solo marca como fallo a la señora SG porque pese a que he conseguido elongarse la cavidad vaginal, y yo ahora voy a decir que quien lo ha conseguido es la señora SG en tal caso, la señora SG no quiere practicar coitos con su marido. Entonces, esta señora a la que él llama poco inteligente, poco cooperadora, estúpida, y que además se atrevió a mantener en la ignorancia del proceso a su marido, porque el resto de las señoras habían seguido la recomendación de Frank y les habían contado a sus maridos lo que les pasaba para evitar infidelidades, ¿vale? Porque si el marido no sabe qué le pasa, pues es normal que él, oye, pues como ser sexual que es, a diferencia de ellas, tenga sus necesidades y las busque fuera, ¿no? Entonces, la marca como arterisco, y además fijaros que el arterisco lo pone en la columna del nombre, a mí esto es algo que me llamó mucho la atención, no en la de los coitos, él registra la frecuencia del coito, si lo veis, ¿vale? Y si veis, pone raro. La marca como arterisco por eso, justamente, porque la cirugía logra operar sobre la vagina, la cirugía no, la dilatación en este caso, la técnica logra operar sobre la vagina elongándola, pero sobre lo que no logra operar es sobre lo que realmente pretende, que es operar sobre la voluntad de SG, que se sigue negando y por tanto es un fracaso. El ECA y AH, que son las otras dos mujeres que no están marcadas como fallo, las dos del final, ¿vale? Pero que no practican coitos, él no las marca como fallos porque en realidad no practican coitos no porque no quieran, sino porque no están casadas. Y a Fran no se le ocurre otra manera de medir el contacto vaginal que no sea mediante la penetración del marido. Pero ellas no han decidido que no se van a dejar penetrar, ¿vale? Que no van a ser mujeres penetrables. Entonces, en ese sentido, no son un fallo de del procedimiento, ¿vale? Solo lo es la SG, que como digo, es poco cooperadora, etcétera, etcétera. Bueno, Frank al final acaba diciendo que espera que todo su trabajo ayude a todas estas mujeres. Él hablaba de que estas mujeres cuando recibían los diagnósticos sufrían graves crisis personales, que muchas entraban en depresión y que muchas otras incluso tenían intentos de suicidio porque eran de alguna manera discapacitadas coitales, ¿no? Claro, si leemos esto que dice Frank desde ahora, desde el presente, hasta es muy interesante hablar de la discapacidad coital, ¿no? Si nos lo llevamos a los estudios CRIPT o a lo que nos han enseñado los estudios de diversidad funcional, ¿no? Porque realmente las mujeres son activamente discapacitadas, ¿no? En el momento en que se naturaliza que sus vaginas tienen que dar de sí X, ¿no? Independientemente de cómo son en la realidad, independientemente de cuál es su singularidad. Es que la singularidad de las vaginas de estas mujeres es otra, distinta a la singularidad de otras vaginas, ¿no? Pero eso no se tiene en cuenta, ¿no? Sino que se convierte la problemática de la penetración en un asunto de la anatomía de las mujeres. De hecho, lo que os he marcado aquí en el artículo de Frank, ahí, que no hace falta que lo leáis, pero os lo leo yo, es que dicen, la ausencia de vagina, os leo, dice que es como un útero rudimentario, como que las mujeres tienen una especie de útero rudimentario. Acordaros de esto que he explicado antes, de que lo intersex siempre se lee como que se han quedado en el camino hacia el desarrollo normal y hacia el desarrollo esperado, ¿no? Y además se lee como que son ausentes de vagina, cuando normalmente lo que hay no es tal, sino es una vagina diferente en términos de longitud, ¿vale? Bueno, a ver, vuelvo a perdonar por el lío con el Zoom de tal, pero es que si no, no puedo ver mi propia presentación. Vale. Bueno, como veis, aunque a mí me contaban en las entrevistas que este cambio, que esto que las profesionales conciben como un cambio, ¿no? De que han empezado o de que han... de que siempre tienden ahora, como parte de esa medicina menos invasiva, a proponer primero los dilatadores. no tiene que ver en realidad con un cambio histórico, con un progreso lineal de la medicina, ¿no? Entonces, ¿con qué tiene que ver? Bueno, desde mi punto de vista y por lo que yo he podido ver, para mí tiene que ver con la relevancia que la medicina ha ido dando al placer genital de las mujeres. Es un asunto con el que la medicina tiene un gravísimo problema. Y no solamente con el placer genital de las mujeres intersex, lo tiene en general, ¿no? Claro, cuando se empieza a concebir el placer como algo que no está distinto a cuando estamos hablando de lo reproductivo, ¿no? De la genitalidad de las mujeres, se ha hablado mucho, pero se ha hablado mucho para ponerlo al servicio de la reproducción. Cuando empezamos a hablar del placer, que esto es un tema emergente, las preocupaciones son otras, las preguntas que nos hacemos son otras. Normal que empecemos a dar también otro tipo de respuestas, ¿no? En cualquier caso, pese a que hay cierta reelaboración en este asunto de las vaginoplastias y hay algunos cambios que tienen que ver con esa mayor sensibilidad, también lo observamos con las cirugías de clítoris, y no estoy hablando de las cirugías en países no occidentales, estoy hablando de las que se practican cotidianamente en los hospitales públicos españoles con base a la sanidad pública y con cargo a los fondos públicos para reducir clítoris, que sencillamente son grandes, ¿no? Bueno, estas operaciones todavía se siguen haciendo, aunque se hacen en menos casos ahora. Está habiendo una reconceptualización, evidentemente, de los genitales de las mujeres, que para mí tiene que ver con la lucha del movimiento feminista, sin ninguna duda, y con también el movimiento feminista LGTBI, pero hay algo que no se acaba de reelaborar, que es que la penetración vaginal sea indispensable para la identidad de las mujeres y para el lugar de las mujeres en la vida, independientemente de cuál sea su anatomía, ¿no? Claro, esto nos podría llevar a hacernos la siguiente pregunta, ¿no? Yo me la hice. Bueno, pero entonces, ¿qué está pasando? ¿Que no se están dando cuenta de que las cirugías tienen una vertiente social y que lo que están haciendo reconstruyendo las vaginas, por lo menos la propuesta que hacen, luego las mujeres se reconstruyen la vagina por lo que les dé la gana y por cuestiones mucho más complejas, ¿vale? Pero la propuesta que se está haciendo desde la medicina es reconstruir las vaginas como una manera de reconstruir el lugar dentro de la heterosexualidad. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Que no se dan cuenta de esto? ¿De que son sociales las cirugías? Bueno, es más complejo desde mi punto de vista, ¿no? Y esto también es lo siguiente que quiero traer aquí y por donde quiero llevar la discusión. Tuana, Linda Tuana, una epistemóloga feminista, ha hablado de las ignorancias epistémicas, es decir, de que aquello que sabemos y no sabemos no es casual, tiene que ver con el poder. Hay veces que no queremos saber y hay veces que representamos a lesotres como seres que no saben, ¿no? Esto está claro. Dauder y Romero, Carmen Romero y García Dauder han hecho una aplicación de esto a los activismos en salud y género. Os invito a que veáis el artículo de ellas, os lo puedo pasar ya que lo leáis con detenimiento de ellas. Pero fijaros, yo quiero compartiros dos situaciones que me aparecieron en las entrevistas en las que yo dije, pero ¿qué va? Pero si sí que lo saben. Claro que saben que la cirugía vaginal no es un asunto de salud y no es necesaria. Fíjate si lo saben, que me dicen que con las mujeres lesbianas, que es el primer ejemplo, a lo mejor no es tan necesario hacerles la cirugía. ¿Por qué? Porque lo que están pensando es que en las relaciones lésbicas, lo están pensando muy estereotípicamente, pero es interesante, que en las relaciones lésbicas no hay penetración vaginal y que, por tanto, si no va a haber penetración vaginal, ¿para qué quieren las vaginas? Obviamente, la presunción de que no la hay es absolutamente errada, viene de una concepción heterosexual de las relaciones, digo heterosexual, heterosexista diría yo más bien, porque normalmente viene de personas que probablemente no han estado ahí, no les ha pasado por el cuerpo, lo digo abiertamente, ¿no? Y no pasa nada, pero poder hablar de esto, ¿no? De la relación entre el conocimiento científico y nuestras prácticas sexuales. Pero está claro que para las lesbianas, o sea, para las profesionales de la salud, cuando hablan de lesbianas, reconstruirse una vagina no es un asunto clínico de salud, porque si no, también se lo propondrían. Pero es que a mujeres con diversidad funcional intersex que se desplazan en silla de ruedas, tampoco, aunque no sean lesbianas, tampoco les proponen así como así las cirugías vaginales. ¿Por qué? Por un asunto muy capacitista que tiene que ver con pensar que bastante tienen ya estas mujeres como para preocuparse de la sexualidad. Lo de menos en una mujer con diversidad funcional que se desplaza en silla de ruedas es poder ser penetrable, porque lo de menos es la sexualidad. Eso no es un asunto importante. De hecho, con estas mujeres lo que hay que hacer es preocuparse por los asuntos realmente de salud. ¿Vale? Os muestro esto porque una de las mayores dificultades con las profesionales y los profesionales muchas veces es hacer caer en la cuenta de cómo la práctica clínica es una práctica política, es una práctica social, es una práctica embebida en valores. Porque nuestra socialización desde las ciencias biológicas, las ciencias médicas y lo que se llama las ciencias duras, me río de esta concepción, pero está vigente, ¿no? Es que justamente hacer ciencia y hacer práctica científica es separarnos de la subjetividad y de todo lo que tiene que ver con la política, ¿no? Por eso ahora queremos que nos gestionen la pandemia tecnócratas, ¿no? Y científicos y científicas. Bueno, yo lo que proponía en mi tesis es que no es tan sencillo hablar de que las profesionales esto no lo saben, sino que a veces algunos saberes están, pero no están cristalizados, son saberes no cristalizados. ¿A qué me refiero? Pues fundamentalmente a que la experiencia personal está tan poco valorada y la subjetividad tan poco valorada que todos los saberes que tienen que ver con ella, pues no, a veces no pueden ser puestos en valor, ¿vale? Que no es lo mismo que no se sepa, es como que no emerge, ¿vale? No solamente eso, sino que a veces esta división que hemos hecho entre curar y cuidar no contribuye mucho a saber, ¿no? O hace que no sepamos. Y esto es lo siguiente que os quiero mostrar. No sé cómo voy de tiempo, pero estoy acabando, de verdad.
Te quedarían 5 minutos o por ahí. Ya nos hemos pasado un poquito, pero adelante.
Vale. Vale, fijaros, os voy a mostrar una cosa que es un relato de una matrona que entrevisté de un hospital público aquí en el estado, que ella no trabaja poco con mujeres intersex, pero ha trabajado mucho acompañando a mujeres que se han sometido a vaginoplastias por tema de cánceres de útero. Y comentaba dos cosas. Decía, por un lado, cómo ella se daba cuenta que era una cirugía bastante agresiva, ¿no? Y que las mujeres le contaban al final que no entendían para qué se habían acabado haciendo esto, que si se lo habían hecho para ellas o para que sus parejas pudieran disfrutar, ¿no? Para que se lo pasaran bien. Y que incluso las propias matronas en espacios íntimos, en espacios internos, solían comentar entre ellas que si a ellas les pasara eso, ellas no se operarían, ¿no? Pero claro, decían, este saber que las matronas lo iban modificando porque estaban en contacto con las pacientes, ¿no? Las cirujanas y los cirujanos no se enteraban mucho porque decían, que estos comentarios que nos hacen sobre el dolor de las cirugías, las pacientes, nos los hacen a nosotras cuando les curamos una herida, cuando estamos ahí escuchándolas, cuando estamos cambiándolas. No se lo hacen a los cirujanos cuando pasan a preguntarles tres cuestiones estándar, ¿no? Es con ellas con quienes generan vínculo emocional. Y ese contacto, ese vínculo, es el que a las matronas les está permitiendo muchas veces reelaborar los saberes de una manera que sería muy útil para el conocimiento y la práctica quirúrgica. Pero claro, si separamos el cuidado de la cura, el curar del cuidar, ¿no? Como se dice, es muy difícil que podamos tener acceso a determinado tipo de saberes. Y sobre todo también si quienes cuidan y que aparentemente no curan, solo cuidan, como las matronas, tampoco están en las reuniones de los equipos profesionales, que es lo otro que nos encontramos. Esta separación y esta minusvaloración de los cuidados en la clínica, lo que está haciendo al final es proteger a las cirujanas y los cirujanos de los saberes de las personas que pasan por sus cirugías, ¿no? Porque acaban no pudiendo escuchar lo que plantean, ¿no? Pero claro, hace falta estar también en los escenarios de cuidado, ¿vale? Solo que el conocimiento clínico experto teóricamente no tiene que ver con el cuidar. Eso es una actividad menor de las profesiones feminizadas, ¿vale? Bueno, por último, y esta es la última diapositiva que os voy a poner, y con esto ya prometo que me callo y os escucho. ¿Vale? Sí, no quería dejar este aspecto de las vaginoplastias sin traer a colación también cuál es la visión de las vaginoplastias de las propias mujeres intersex, en este caso una mujer con síndrome de sensibilidad a los andrógenos, que están reelaborando su experiencia y que están pudiendo hablar también de ella, ¿no? Bueno, a mí en las entrevistas lo que me contaban es que hay un dolor corporal durante las dilataciones que es fácilmente naturalizado. Es muy frecuente que lo que escuchen es, te duele, es normal, pero no pasa nada. Igual tú también lo estás agrandando. Sin embargo, ellas sí que están escuchando ese dolor, lo están utilizando como una fuente de conocimiento y están diciendo que para ellas ese dolor, de hecho para esta persona en concreto en la que estoy pensando ahora, era una manera de forzar el cuerpo contra natura. Claro, aquí la palabra fuerza que Robert Frank utilizaba de una forma muy liviana, para mi gusto, sobre todo cuando hablamos de la genitalidad de las mujeres, aquí adquiere otro cáliz, ¿no? Quiere decir llevar el cuerpo más allá de lo que mi cuerpo en concreto está dando de sí. Y esto implica conceptualizar de otra manera distinta, no solo la naturaleza. Fijaros que para Frank hacer una vagina por métodos relacionados con la dilatación es hacer a las mujeres más natural, ¿no? Es un proceso casi de naturalización de las mujeres, de sacarlas de esa incorrección biológica que tenían, ¿no? De esa anomalía biológica. Para ellas es poner el cuerpo casi contra natura. Pero es que además también implica otra concepción de los tejidos. Y es que el tejido vaginal lo podemos, desde un punto de vista biológico, lo podemos conceptualizar de distintas maneras. Yo puedo pensar que es un tejido que da de sí mucho y puedo pensar que es un tejido que da menos de sí. Hablo de la elasticidad del tejido, hablo de todo eso que sería el lenguaje experto. Claro, eso va a depender no de los estudios que yo pueda hacer en un laboratorio, va a depender de la moralidad, va a depender de mis valores, va a depender de lo que yo creo que tienen que dar de sí las mujeres, de lo que debe dar de sí una vagina, de lo que yo creo que le puedo pedir a las mujeres también en la sexualidad, ¿no? Por eso yo suelo hablar de que en la biología hay mucha hay moralidades tisulares, ¿no? Es decir, en este recuperando esta sugerencia que nos hacía Donna Haraway de pensar en naturoculturas, pensar los tejidos desde la biología y desde la cultura al mismo tiempo, ¿no? Bueno, lo que yo me he encontrado, en definitiva, es que hablando con personas intersex que lo han vivido desde otro lugar, ¿no? El conocimiento experto y digamos la parte clínica y experta se entiende desde otra manera. El saber ya no queda intacto. O sea, no son las mismas recomendaciones clínicas, no es la misma operación la que vas a hacer en consulta, en el quirófano, no es la misma administración de hormonas. Cuando construimos ese conocimiento con las personas intersex a cuando lo construimos fuera. La biología experta cambia, ¿no? Y lo que aparecen entonces son formas más, digamos, aparecen otras artesanías para la biología, ¿no? Para mí este nuevo tejido del que estoy hablando ahora es una artesanía biológica, es otra manera de hablar de los tejidos. Pero cuando, por ejemplo, las pacientes deciden dejarse los testículos porque consideran que no son opuestos al hecho de ser mujeres, cuando las pacientes empiezan a concebir la testosterona que producen sus testículos como una hormona que no va en contra de nada, una hormona que sencillamente es, están concibiendo el cuerpo como una artesanía distinta a esa artesanía que nos ha mostrado la biología experta y que ocultando el carácter artesanal, ¿no? Bueno, es desde aquí que quería acabar esta ponencia, esta charla, que se me ha ido muy larga, perdonar, porque me parece que hablar de artesanías, ver la biología también y el terreno experto como un terreno artesanal, es una reclamación de la importancia que tiene la participación de los activismos en salud y la participación en particular, no solo de las mujeres, sino también de las personas intersex y también diría por extensión de las personas trans, aunque no he podido aquí explicar el porqué, ¿no? os paso la palabra. Lo único, mirar, os he puesto arriba una referencia que me parece muy importante, que es, se llama Buceando en la diversidad desconocida, y es una guía de Yolanda Melero, que es una activista intersex, psicóloga clínica, que ha hecho, ha redactado una guía para terapeutas que están trabajando con personas intersex. Y eso potencialmente puede ser cualquier tipo de terapeuta, porque nunca sabes quién puede llamar a tu consulta, ¿no? Y porque las personas intersex no llevan un cartel en la frente diciendo soy intersex, necesariamente. Así que os invito también a que la podáis, a que podáis bucear en la guía, porque me parece que ya hay materiales también muy concretos que, de las personas intersex que también son profesionales de sus respectivas áreas y que están produciendo conocimiento experto.
Muy bien, pues muchas gracias, Sam. Hay ya algunas cuestiones que se han planteado en el chat. Las voy a ir leyendo, aunque bueno, insisto en que se vaya pidiendo la palabra y se puedan hacer convertir en intervenciones. Comenta Natalia, a mí me gustaría que ampliara en cuanto a los estudios que se utilizan para justificar las extirpaciones de gónadas por posibilidad de tumoración en las personas intersex y si conoce la existencia de estos en las personas trans, porque el argumento es muy parecido. Paso a leer otra que es una cuestión que plantea Amaya, Kaixo. Sam, recuerdo una vez escuchar en una charla, no recuerdo dónde, que en el caso de personas intersex, a la hora de asignarles un genital, no se ceñían obligatoriamente a cromosoma, sino que se hacían muchas más vulvas porque quirúrgicamente era más factible. Basándose en la medicina que dejó John Money, es decir, te pongo una vulva, edúcala como mujer y será mujer. ¿Sabes cómo está el tema? A ver, que sigo bajando. ¿Podrías repetir el artículo que has mencionado? Estaba escribiendo y no he podido hacer dos cosas a la vez.
¿Cuál? Perdón. ¿Cuál de ellos?
Que es el artículo que se ha mencionado cuando se hablaba de...
Hola.
Así que Amaya,
es que, no sé si se me ve porque me sale como que tengo la cámara enchufada, pero...
perfectamente.
Vale, vale. Sí, el artículo era uno que has mencionado hace un ratito y luego también te pedía, por favor, a ver si me podías, si podías repetir en la guía para terapeutas, que solo he cogido, me parece, el nombre que has dicho, Yolanda, ¿no? Y no me ha dado tiempo.
Sí, es, esto, perdón, aprovecho ya, Yolanda Melero, Buceando en la diversidad desconocida.
Vale, Yolanda Melero. Gracias.
Luego, si puedo, luego, de todas maneras... Yolanda Melero, ahí tenéis el nombre. Vale, ahí está.
Pues adelante, estas eran las dos cuestiones, así que...
Vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Natalia, mira, te comento, yo lo que me he encontrado es que, bueno, varias cosas que me estoy apuntando aquí que no se me olviden. Lo primero, que hay una ausencia de estudios concluyentes, no hay una evidencia científica concluyente por varios motivos. El primero de ellos es que las intersexualidades son condiciones muy diferentes entre sí. Entonces, hay muy poca posibilidad de estudios comparativos, ¿vale? Entonces, cuando decimos los testículos tienen riesgo de tumoración, ¿en quién? ¿Entre quiénes estás comparando? ¿Vale? Y luego hay pocos estudios longitudinales y esto es un problema, habrá que preguntarse por qué no se han hecho, ¿vale? Y las cohortes son pequeñas, ¿vale? Porque de cada síndrome, o sea, si estamos hablando de que una de cada 2.000 personas puede ser intersex, pero ahí hay una variedad de condiciones enorme, de cada condición, imagínate para generar cohortes lo difícil que ha sido. O sea, lo difícil que es, ¿no? Entonces, hay varios motivos que hacen que los estudios hayan sido difíciles. Ahora, ¿qué nos encontramos respecto al riesgo? ¿Y cuáles son las recomendaciones actuales? Lo que nos estamos encontrando, y esto ya aparece en las leyes recogidas, porque las leyes LGTBI, no, esto no lo he contado, pero ya empiezan a introducirla ahí, la de la Comunidad Valenciana, que yo creo que es quien se le ocurra más en ese sentido. Habla justamente del tema de la tumoración, ¿no? Se está estableciendo por ley que no se debe promover la extirpación de las gónadas, ¿vale? Lo que sí hablan es de hacer un seguimiento de los indicadores tumorales. ¿Vale? Es decir, esto no es una recomendación o una crítica que hace el activismo despreocupándose de cuestiones relativas a la salud. No es que al activismo no le preocupe la posibilidad de los tumores. Lo que sí que le preocupa es que el riesgo no se utilice para colar otro tipo de miedos, que esto es lo que está pasando habitualmente. ¿Cuál es el miedo? El miedo a la masculinización de las mujeres, básicamente. Hay un miedo a que los caracteres sexuales secundarios se masculinicen, pero detrás de ese miedo hay un miedo a que las mujeres se masculinicen en lo social. ¿Vale? Ese es el control tumoral también de las mujeres. ¿Vale? Por eso, cuando las activistas han atrevido a empezar a hacer otras prácticas, a dejarse los tumores, el discurso del riesgo ha disminuido, o sea, a dejarse, perdón, los testículos, el discurso del riesgo ha ido disminuyendo también, ¿no? Pero como digo, no tiene que ver con una despreocupación por parte del activismo intersex por la salud. Luego hay otro dato muy importante con esto, y es que las recomendaciones clínicas hacen una cosa muy curiosa, y es que cuando te dicen si hay que extirpar o no, a veces lo relacionan con la asignación, y voy a explicar esto. Te dicen, yo tengo esta persona que tiene vagina y testículos, vamos a poner, y ¿hay que extirpar los testículos o no? Y te dicen, pues depende. Y tú dices, hombre, pues si va en función del riesgo de tumoración, ¿de qué depende? Y dicen, sí, depende de si la vas a criar como niña o como niño. Si la vas a criar como niño, no. Si la vas a criar como niña, sí, riesgo de tumoración muy alto. Hay que extirparlos. Sin embargo, cuando el riesgo de verdad es muy alto, en algunos, en relación con algunos estudios de algunas condiciones muy concretas, no te dicen que dependa de la asignación, te dicen hay que extirparlos. Independientemente de si le vas a criar como niña o como niño. A mí esto me da la clave también de lo que pasa, ¿no? Pero bueno, es que pensar que la cultura médica ha pensado siempre, o sea, ha masculinizado y feminizado el interior del cuerpo. Lo ha pintado de rosa y azul. Yo digo, a veces parece la estantería del Corte Inglés en Navidades, ¿no? O sea, testículos azul, ovarios rosa, o testículos, entramos en crack. Claro, si piensas que los testículos son contradictorios con ser mujer, pues normal que los estirpes. Si piensas que producen hormonas que van en contra del sexo, como me decía una cirujana hace poco, pues normal que quieras extirparlos, ¿no? Es que el género de verdad ha permeado tanto la medicina que hacer entender esto es difícil y frecuentemente se reacciona muy a la defensiva, ¿no? Creo que tenemos un reto ahí de cómo hacer llegar esto, y a mí me preocupa realmente cómo hacer llegar esto sin promover todavía más el cierre, ¿no?, de las profesionales. Bueno, en general el riesgo ha sido un terreno en el que, para evitar los dilemas éticos, o sea, es más fácil hablar para las médicas y más cómodo muchas veces hablar de la tumoración que hablar de, bueno, cómo replantear esto en contacto con lo que están diciendo los activismos, ¿no?, y los dilemas éticos que hay detrás de las cirugías que se están practicando. Y respecto a lo que comentaba Samaya, efectivamente, tendencia ha sido muy anatómica, o muy quirúrgica, la cirugía, la decisión sobre si una persona con ambigüedad genital, que no todas las personas intersex tienen ambigüedad genital, pero una persona con eso que la medicina llama ambigüedad genital, es decir, con unos genitales que rompen los esquemas, nada más, porque son unos genitales muy concretos, no tienen nada ambiguos, sencillamente rompen los esquemas. ¿Qué había que hacer si mejor dirigirlos hacia unos genitales femeninos o masculinos? Ha tenido que ver con la facilidad quirúrgica. Es decir, con que para las cirujanas era más fácil reconstruir una vagina. ¿Y por qué era más fácil reconstruir una vagina? Y aquí no podemos confluir en esta idea sexista de los genitales. Porque la idea, como me decía un cirujano hace poco también, de un hospital de aquí, decía, mis antepasados, bueno, los que le dieron el relevo, pensaban en la vagina como la vagina agujero. Reconstruir un agujero es muy fácil, esto hay que darles la razón. O sea, un agujero lo podría hacer yo aquí ahora mismo en la mesa. Una vagina es otra cosa, ¿no? Entonces, la idea de la vagina agujero es lo que ha llevado a pensar que era más fácil siempre hacer una mujer que hacer un hombre. Hacer un hombre es una idea, es una cosa mucho más sofisticada, ¿no? Ya aquello pasaría por el placer. Pero hacer un receptáculo para la penetración es relativamente fácil, ¿no? Esta es la idea que se está reelaborando y que en función de lo que cada equipo la ha reelaborado, pues en la práctica clínica cambia más o cambia menos. Pero bueno, ahora mismo la medicina, o sea, aquí las profesionales continúan realizando las operaciones pese a que las leyes lo prohíben, ¿vale? Prohíben operaciones de remodelación genital, no prohíben otro tipo de operaciones, pero sí las que tienen que ver con cambiar la morfología de los genitales solo para hacerlos más aparentemente femeninos o más aparentemente masculinos, ¿vale? Pese a ello se está haciendo, pese a que también es verdad que se empiezan a hacer eco de las dudas que plantea el activismo, ¿no? No, de las dudas no, de las críticas que plantea el activismo. Pero bueno, estamos en un momento de mucha ambivalencia, donde, como decía antes, hay, la verdad es que hay voluntad de escuchar al activismo, pero hay miedo de escucharle también. Están las dos cosas. Las médicas y los médicos están yendo a veces a encuentros. Si les preguntas, te dirán, tienen que participar, tenemos que escucharles. Pero luego te dicen, sí, pero porque nos tienen que contar su experiencia personal, ¿no? Es decir, limitan siempre la participación, el contacto con las pacientes a aspectos que no les cuestionen el quehacer clínico, ¿no? Yo creo que también, y no me extiendo más, hay un miedo a reconocer, a las consecuencias de reconocer que lo han hecho mal, hablando claro y pronto, ¿no? A las consecuencias éticas que tiene eso, ¿no? A reconocer que, bueno, pues que han sido depositarias de una demanda social de normalización binaria de los cuerpos. Y han ejecutado eso, básicamente, como quien dice, ¿no? Llamándolo quehacer experto. Y eso no es fácil de asimilar. Y habrá que ver cómo poder hacer ese cambio, ¿no?
Gracias.
Estoy mirando. Ha levantado la mano Diego. Pues adelante, Diego.
Hola, muchas gracias por la charla. Ahora que se ha hablado de las leyes, está abierto el proceso de consulta para la ley transestatal y en un primer momento los que estamos muy fuera de este activismo y pues claro, hay que apoyarlo y nada más. Hay que apoyarlo diciendo, oye, pero que no se convierta en una cosa que no mole. Entonces, me refiero a cómo podemos apoyarlo diciendo lo que realmente necesitan los grupos activistas trans o intersex o cómo lo podemos hacer bien. Sí que he visto cosas, hay un texto por ahí rulando de, pues... que hay una serie de líneas rojas, la inclusión de personas menores en las mismas condiciones que las adultas, la libre autodeterminación de identidad jurídica. Hay varios puntos, pero todo esto que está muy bien dicho en un textito, si me explicas un algo más, te agradecería.
Perfecto, gracias. Bueno, a ver, las leyes LGTBI lo que tienen es que se gestaron en un momento de post-15M, post-llegada de la parte institucional del 15M a los llamados gobiernos del cambio, ¿no? En el que el activismo trans del Estado español había estado muy potente. Aquí estuvimos moviendo la campaña STP 2012, o sea, la retirada de la transexualidad como trastorno de los manuales de enfermedades mentales, y este activismo es el que tiró para adelante de las leyes, ¿no? Claro, en ese momento no había un sujeto político intersex, entonces esas leyes, aunque lleven el adjetivo I, muchas veces es más un sumatorio que expresa, desde mi punto de vista, Saida, que ha estado en los procesos, os podrá contar mejor, expresan desde mi punto de vista la voluntad que ha habido de incorporar, pero también la ausencia de personas dentro de la ley, ¿no? Ya digo, excepto la de Valencia, que probablemente sea la que ha desarrollado más la cuestión intersex, porque me consta que ha habido personas asesorando, pero el resto no. Por tanto, ¿qué podemos hacer? Yo creo que lo que podemos hacer es empezar a llamar a las organizaciones intersex. Hay que llamarlas a que hablen en diferentes espacios. Hay que cederles los espacios. Hay que rular sus manifiestos. Ahora fue el Día de la Visibilidad Intersex y otra asociación intersex del Estado, Adriano Antino, ha emitido un manifiesto muy claro respecto al papel de la sanidad pública en esto, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer esto. Esto es lo que el resto del activismo debe de hacer ahora, ¿no? Nada más, no hay que hablar por ellas, no tenemos que saber más de lo que saben ellas, preguntar en los espacios que también nos proponen, cuando ellas lo proponen y cuando ellas se proponen para contestar, preguntar tranquilamente las dudas que tengamos. A mí me parece siempre que eso no es hiriente y no es malo, siempre y cuando, como digo, sea en los espacios que ellas proponen. Y poco más diría. Yo estoy segura de que van a haber en el futuro, en el futuro muy cercano, procesos que van a mover ellas mismas, que van a responder a sus propias necesidades. Ya veremos si son leyes, si son protocolos, si es un nuevo orgullo intersex, ya veremos qué es. Pero desde luego, sí diría que ese espacio sea abierto y que lo que tenemos que hacer es abrirnos paso, o sea, abrirnos camino para echarnos un poco para detrás para dejar el paso, ¿no? Potenciar que se coge el espacio y poco más, o sea, el resto lo van a hacer ellos, porque la verdad que de verdad os animo mucho, sobre todo personalmente, a que veáis el conversatorio intersex, porque es un momento muy lindo de esto que estaban hablando, ¿no? De la pérdida del miedo, de la ocupación del espacio público y del decir, sí, somos intersex, estamos aquí y no somos ningún tipo de error, ni somos nada a corregir. No sé si esto suena del movimiento trans, ¿no? Estamos, creo que con el movimiento intersex en un momento histórico anterior al movimiento trans, ¿no? Aunque los procesos sean propios, ¿eh? Que por supuesto. No sé si te he contestado.
No sé si Diego ibas a comentar algo más. Porque le estaba proponiendo a Saida que, bueno, estaba haciendo un comentario justo en el chat, que bueno, que si quería tomar la palabra.
Bueno.
Adelante, Saida.
Lo primero, saludos, aunque sea así en la distancia, que hace un montón que no coincidimos. A ver, un poco retomando lo que decías de bueno, pues por ejemplo la ley trans, que sí que tiene, que la ley trans de Madrid, perdona, que sí que recogía la parte intersex. Pero claro, en ese momento nos encontramos con que el activismo intersex no está organizado como está ahora, ¿no? Entonces lo máximo que pudimos hacer fue tocar a los contactos que teníamos, oye, ¿qué os parece esto? Para que se incluya, pues para aprovechar también, ¿no? Esa posibilidad de legislar para que no se quedara completamente fuera porque pues no se estaba recogiendo, ¿no? Entonces sí que desde el activismo trans y de familias hemos echado de menos, aunque había grupos y tal trabajando, pero hemos echado de menos tener ahí un activismo potente como pues eso, y unido, y como parece que está ahora, que es súper guay. El tema de la consulta, bueno, pues desde los colectivos de personas trans y de familias, un poco respondiendo a Diego, yo creo que el texto que ha mencionado es el que estamos moviendo nosotros. Es un poco, bueno, pues decir por qué hace falta una ley trans y ni más ni menos que eso, ¿no? Como con los puntos claves para que no terminemos teniendo cualquier ley trans que en realidad no sirva para reconocer los derechos fundamentales, que es para lo que queremos esa ley, ¿sabes? Para que luego, bueno, pues eso, lo que ya sabemos, ¿no? Que las vidas trans sean tan vivibles como lo son las vidas. Y nada, solo eso. Que si queréis el texto, pues lo pegamos o lo pasamos. O no sé si se puede compartir aquí. Creo que sí, PDF. Lo pongo en el chat. Nada más.
Muchas gracias, Aida.
Me preguntan por privado cuáles serían las diferencias más remarcadas entre intersex y trans.
Ay, perdón, perdón, siempre hago esto, lo siento, ¿no? De dar por sentado que no tenemos que saberlo, o sea, y agradezco mucho la pregunta, tendría que haberlo dicho yo al principio. Mirar, cuando estamos hablando de identidades trans, estamos hablando del campo de la identidad, valga la redundancia, ¿no? Es decir, de cómo nos identificamos, de cómo nos nombramos, ¿no? Independientemente de cómo lo hagamos. Cuando estamos hablando de intersex, estamos hablando del campo del cuerpo, de la diversidad corporal. De hecho, vais a escuchar cada vez más en todos los discursos acerca de la diversidad, que ya no hablamos solamente de diversidad de género. Cuando decíamos diversidad de género, estábamos hablando de lo trans, tampoco de diversidad de expresiones de género, que no tiene que ver solo con lo trans, ¿vale? Sino que hemos añadido ahora la diversidad corporal. Y esto es fundamental. La diversidad corporal, evidentemente, es un concepto mucho más amplio. Y los activismos feministas lo están ahora mismo, le están hincando el diente desde distintos lugares. Me parece que el activismo en gordofobias ahora mismo es fundamental para entender parte de los activismos en salud. Pero desde luego también es la diversidad corporal en términos de lo que afecta a las anatomías esperadas en términos de sexo. De eso es de lo que hablamos en intersex. En realidad estamos hablando de si los cuerpos, en términos biológicos, responden a lo que esperamos o no responden a lo que esperábamos. ¿Y cuál es la causa? La medicina, cuando no responde a lo que espera, piensa que la causa es un error de la biología. Otros pensamos que hay que empezarse a plantear cómo hemos elaborado las clasificaciones biológicas. Que a lo mejor la biología no necesariamente está tan mal, ¿no? De hecho, lo que muchos médicos os dirán, claro, pero en las intersexualidades a veces hay condiciones que afectan a la vida de las personas. ¿Por qué no vamos a hablar de patología? Es que ya hemos perdido el sentido de los términos, ¿no? Esto lo vais a escuchar. Y no llevan del todo razón, o llevan una razón muy relativa, ¿no? Algunas condiciones, y muy poquitas, y están hablando sobre todo de la hiperplasia suprarrenal congénita, conllevan que la persona tiene pérdida salina. Y eso significa que cuando nacen se deshidratan. Se deshidratan si no les pones un tratamiento hormonal, ¿vale? Que es introducir cortisol. Eso no tiene nada que ver con la ambigüedad genital, con lo que las médicas llaman la ambigüedad genital, que yo llamo genitales no esperados, ¿vale? Y genitales tan maravillosos como los de cualquier otra persona. Claro, intentar justificar las operaciones de remodelación genital, que es lo que están limitando las leyes, diciendo que es que tienen pérdida salina y hay que intervenir, no es justo. No es para nada justo y es, bueno, pues una tergiversación muy frecuente en la clínica intersexual. Porque saben perfectamente, lo saben, que la solución a ese problema gravísimo de deshidratación es justamente un asunto hormonal, no un asunto quirúrgico. No vas a salvarle la vida a esa persona metiéndola en el quirófano y haciéndole unos genitales más feminizados y reduciéndole el clítoris. Eso no es así. Entonces, bueno, hay que estar ahí atentos a las maneras en que la dificultad de reconocer que han estado operando por cuestiones relativas al género y no a la salud provoca ciertas tergiversaciones del discurso, ¿no? Y de las lecturas médicas. Estas serían las diferencias, digamos, entre el campo trans y el campo intersex. Ahora, una persona que tenga una corporalidad no esperada en términos de sexo, por ejemplo, como decía antes, que tengan testículos internos y vagina, que nos han dicho que eso es una contradicción. Yo, fijaros que ya digo, nos han dicho, es una narrativa, ¿no? La contradicción. Una persona que tenga esa genitalidad, que fenotípicamente es mujer, en el sentido de es leída como mujer, se le desarrolla el pecho, tiene unos genitales más o menos feminizados, etcétera. Puede ser que también sea trans, pues como el resto de la población. A lo mejor sí, a lo mejor no. Eso ya va a depender de su identidad, de dónde se coloque identitariamente, ¿vale? Claro que no hay ninguna dificultad o ningún impedimento, ¿por qué tendría que haberlo? Para que una persona con diversidad corporal o con una corporalidad distinta se pueda identificar como trans. Pero Y si no tienes la corporalidad distinta y la tienes esperada, también, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué nos vamos a tener que identificar siempre como se espera de nosotros? Esa es la única cuestión que hay aquí en juego, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay un problema con las expectativas. En el caso intersex es con las expectativas biológicas. En el caso trans, lo que sale a la palestra son las expectativas que tenemos en torno al género y a la identidad de las personas. Pero en cualquier caso hay un problema con las expectativas que tenemos que empezar a tratar como lo que es un asunto político, ¿no?
Pues hay otra pregunta de Magdalena, es también en privado. ¿Por qué con el conocimiento de la intersexualidad no se destruye el concepto de dimorfismo sexual y la binarización de las mentes?
Bueno, para empezar, como decía antes, el concepto de intersexualidad, bueno, aunque viene, si no recuerdo mal, principios del siglo XX, anteriormente se llamaba hermafroditismo o pseudo-hermafroditismo, bueno, es un concepto que hasta la ciencia médica lo ha cambiado, aunque están ahora ahí diciendo, bueno, a lo mejor no era tan malo, ¿no? Porque en estos momentos de que estamos, hablan normalmente de alteraciones del desarrollo sexual, alteraciones, y justamente tiene que ver con mantener intacto este pensamiento binario, ¿no? Es decir, donde lo que seguimos diciendo es que la manera de pensar los cuerpos está bien, eso no tiene ningún problema, y lo que cuando no me cabe algo es porque es una alteración, ¿no? Entonces, la medicina se ha encargado de leer la diversidad corporal de una manera que no cuestione ese dimorfismo, es más, que lo reifique, que lo reproduzca más aún, ¿no? Fíjate si es buena la lectura, que, bueno, pues que como toda buena lectura tiene sus excepciones, que solo confirman la regla y que además se pueden corregir en un quirófano, ¿no? Entonces, bueno, esto es que es un debate que en realidad cae fuera del ámbito de lo que ellos entienden como el ámbito estrictamente clínico y tendrán que abrirse a debatirlo, ¿no? Ahora el activismo también está utilizando diferencias en el desarrollo sexual, algunas médicas lo empiezan a incorporar, pero igual lo incorporan en el título de los artículos y luego no lo desarrollan, o sea, hablan de alteraciones, anomalías. Estamos en un momento de resistencia al cambio, desde luego de cambio y de resistencia al cambio al mismo tiempo, ¿no? No sé si esto te responde. Y luego, bueno, un problema de fondo. Mientras sigamos creyendo que hay una verdad del sexo, que hay una cosa, una materia, algo que yo puedo ir a buscar y encontrar, que me va a decir si de verdad soy mujer o soy hombre, o qué soy, bueno, si soy mujer o hombre, pero es que otras opciones no tampoco hay. Tenemos el problema montado. Y esta es también el dilema epistemológico en el que se ha metido la medicina del sexo, ¿no? Es que no, esto es lo que no pueden nunca llegar a cuestionar, no le pueden hincar el diente a esto, ¿no? Al final es una carrera por encontrar cuál es la materia donde está sentado el sexo. Esto es un problemón tremendo porque tampoco la encuentran. Y el Comité Olímpico Internacional lo sabe muy bien, tiene todo un laboratorio allí metido de gente, recursos a mansalva, y no te saben decir qué prueba hay que hacerle a las atletas para decidir si son mujeres o no lo son, y si pueden competir o no pueden competir. Han ido cambiando desde que comenzaron las pruebas en la Primera Guerra Mundial, que solo se aplican a las mujeres. Por supuesto, no se aplicaban a los hombres. Desde que comenzaron las pruebas a las atletas, han ido cambiando el tipo de prueba. Ah, la anatomía. Pues entonces la miramos y ya sabemos si son mujeres o no. Ah, no, que es que eso no es así exactamente. Eso te genera problemas, no con todo el mundo te vale. Vale, pues espérate, los cromosomas. Ah, pero es que tampoco, porque hay cromosomas, hay gente que es XXY. Pues espérate, la región SRI, el gen, ya no el cromosoma, el gen. Esto ya nos va a dar la clave. Quien tenga este gen es hombre. Quien le falte, como siempre, es mujer, ¿no? La falta en las mujeres. Tampoco, porque resulta que es que los genes saltan, no se comportan como nosotros queremos, y puedes tener un gen que está asociado al cromosoma Y sin tener un cromosoma Y. Entonces se te ha fastidiado la prueba. Bueno, las hormonas, ahora dicen la testosterona. Entonces dices, sí, pero la testosterona la tienen tanto hombres y mujeres. Dicen, bueno, pero vamos a encontrar una cantidad de testosterona que nos dé la clave. Pues no han encontrado un estudio, o sea, no tienen estudios científicos detrás que avalen dónde poner la línea. Y ahora mismo está puesta ahí, ¿eh? Fijaros, ni en los genes ni en la anatomía. El Comité Olímpico Internacional pide pruebas sobre hormonas. Y han tenido una controversia con esto grandísima. Y yo me he leído el último informe científico que se ha presentado para avalarles y está cargado, cargado, cargado de sesgos de género. Claro, es que no se pueden hacer estudios científicos sobre el género donde no metes a gente que pueda pensar el género, sino gente que ha aprendido a no pensar el género, que entraríamos dentro de estas ignorancias epistémicas, ¿no? Al final lo que han hecho es ponerse de acuerdo en una cantidad aun sin tener evidencia científica sobre por qué esa cantidad. Tantos nanomoles por litro en una muestra de sangre, es, por debajo de eso es mujer, por encima de eso es hombre. Bueno, están muy preocupados de que un hombre se pueda colar en la categoría de mujeres pensando que seguro que las van a ganar a todas porque son naturalmente superiores. Eso solo ha pasado una vez. Fue en el contexto de la Guerra Fría, fue la Unión Soviética quien metió a un hombre en salto de pértiga y quedó en quinto. Y yo creo que ese día tuvo suerte, esa es mi teoría. Podía haber quedado peor todavía. Bueno, la cuestión es que al final estamos buscando la manera de meter a las mujeres en categorías diferentes a los hombres y aquellas que despuntan por su entrenamiento, probablemente, esta es mi teoría, no por ninguna otra razón, entrenamiento que no solamente es físico, es emocional, es mucho más, al final lo que hacemos es decir que son pseudohombres, ¿no? Si tienen mucho éxito, son sospechosas de no ser mujeres. Bueno, esto es un grandísimo problema y esto que estamos aquí tratando como un tema teórico ha destrozado la vida de atletas. María Patiño es una de ellas en el Estado español, aunque ahora mismo es un referente y es en estudios de género también y es asesora en el Comité Olímpico Internacional y hay que leerla, ¿no? Pero la verdad que ha destrozado la vida de atletas y Caster Semenya, otra de ellas, y muchas veces atletas que sencillamente son denunciadas porque tienen rasgos estereotípicamente más masculinos o porque son estereotípicamente más boyeras, también se podría decir, ¿no? Bueno, es una pena, pero esto es, este es el funcionamiento que tenemos, ¿no?
¿Habría tiempo para alguna última cuestión? Si alguien quiere. Y si no, pues cerraríamos por ahí, que son ya las 9. Y nada, no veo ninguna mano. Pues nada, muchas gracias a todos por haber estado aquí en la sesión. Y bueno, especialmente a Sam por la presentación y todo lo que nos ha aportado en el día de hoy. Yo creo que bueno, que había muchas cuestiones de las que se podían haber tirado a partir de... Bueno, yo he apuntado aquí unas cuantas que cuando hagamos el resumen del curso, pues quizá estaría bien dejarlas anotadas. Y una de ellas quizá también de algún modo el tener algún tipo de diccionario de cuestiones para cuando hagamos cursos también más introductorios, que muchas veces se pregunta esas aclaraciones. Ahí tenemos colgado en la web el vídeo que va justo en la sesión siguiente, que es una charla precisamente de Euforia, que con muy buen criterio siempre inician sus intervenciones con unas pequeñas aclaraciones conceptuales. Lo digo por si hay gente que se ha quedado con alguna duda, pues ahí bastantes de ellas se pueden resolver. Y justo la semana que viene entramos a la cuestión de la educación, que estaremos con Saida. Y bueno, también os mandaré mañana por la mañana, por si alguien se quiere conectar, el enlace a la sesión que tenemos en el curso de antirracismos con Esther Mayo Cortega sobre relaciones entre movimientos feministas y movimientos antirracistas. Y también, bueno, en un futuro, aunque ya habrá acabado el curso y lo anunciamos hoy, os invitaremos también a una sesión dentro de un mes con FEFA. Dentro del curso Ciudad Ocupa hemos hecho una sesión que se llama Territorios Queer, que bueno, va a ser toda una sesión sobre la noche y bueno, sobre los parte de lo que ya se vio en este curso, pero bueno, la estamos perfilando y yo creo que va a ser una sesión bastante interesante sobre ciudad y territorios queer y usos de la ciudad desde un punto de vista de los movimientos queer, trans, LGTB. Bueno, estamos ahí viendo y también nos gustaría que ese día pues las personas que habéis participado en este curso, quien quiera, nos pueda acompañar. Muchísimas gracias, Sam, por la intervención y bueno, pues nos vemos en la siguiente y nada, pues también despedirnos del resto de personas que quedamos por aquí y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos, de verdad, y por la paciencia también escuchándome, que sé que ha debido ser denso, y también por el interés en estar aquí, que creo que estamos en un momento que necesitamos construir juntos y necesitamos escucharnos. Yo también estoy en otros espacios desde como participante y bueno, la verdad que me motiva mucho también compartir esto. Así que gracias de verdad.
Un apunte que estaremos, o sea, no estaré yo sola, estará Natalia también. Compartiremos espacio la semana que viene.
Genial.
Bueno, chao.
Chao.